Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast Señoras del Leño, nuestro rinconcito donde delante de un té, como buenas señoras de espíritu que somos, hablamos de terror, ciencia ficción y todos los géneros que más nos gustan en el cine, en la literatura, en la televisión y en lo que nos vaya apeteciendo. Yo soy Irene y estoy aquí con mi compañera Bea. ¿Qué tal, Bea? ¿Nos cuenta de qué vamos a hablar hoy?
Hola chicos, hoy es importante porque vamos a hablar de una película maravillosa de 1955 llamada Las Diabólicas y dirigida por, voy a pedir perdón de antemano por este francés tan lamentable, vamos a llamarlo Henri Georges Clouseau. Es una película protagonizada por las maravillosas Simone Signoret y Vera Clouseau. Y otra vez, como la semana pasada, vamos a avisar de que vamos a analizarla en profundidad y lo más probable es que nos referiremos a cosas de la película que, si no la habéis visto, os la vamos a joder.
Del todo.
De hecho, esta película tenía una campaña anti-spoiler y, de hecho, la propia peli tiene un aviso de que por favor no se la destripéis a vuestros amigos después de verla. Así terminaba la película.
Efectivamente, la película inventó los spoilers antes de que nos preocupáramos
Antes de que existiera
por
Twitter, en el 55 ya había gente
ello.
preocupada de que la gente hablara del final. Sí.
Los
Entonces,
spoilers.
si esto nos da curiosidad suficiente para dejar todo este podcast y verla, allá vosotros. Pero yo os aconsejo que la veáis.
Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Pues como ha dicho Bea, vamos a hablar de La Diabólica, peliculón. Y os voy a leer la sinopsis porque nos orientemos un poquito. El director de un colegio, el señor de la Salle, convive con su esposa y con su amante, pero las dos mujeres están cansadas de sufrir constantemente malos tratos por parte del hombre que, digamos, entre comillas, comparten. Entonces deciden que la situación no puede continuar. Y quitárselo de en medio. Una situación que luego pues la va a perseguir durante toda la cinta. La verdad es que sería curioso comentar que hemos elegido esta película queriendo huir totalmente de lo que habíamos hecho con Verónica. Quiero decir, una película muy taquillera,
Sí.
actual, de terror sobrenatural, y hemos querido pasar a algo pues mucho más antiguo. Menos conocido, entre comillas, aunque es una película de culto, pero menos conocida a día de hoy, y con un terror diferente al terror sobrenatural,
Sí.
más encaminado hacia el thriller.
Sí, efectivamente, es un thriller psicológico, podríamos decir, porque realmente lo que hace es jugar con nuestras mentes. Y lo interesante de esta película, que también como pasaba en el episodio pasado, que hay temas perturbadores que van más allá de que haya fantasmas o no. Voy a ser la pesada de las citas. Podríamos hacer incluso un juego de beber cada vez que vea cite a alguien chupito, pero
Sorbo de té, sorbo de té.
efectivamente, sorbo de té. Pero uno de mis autores de ensayos sobre cine favoritos, que se llama Robin Good, decía que podría decirse que la verdadera materia del género de terror es la lucha por el reconocimiento de todo lo que nuestra civilización reprime y oprime. Tú, Irene, ¿de qué crees que van las diabólicas?
Pues yo voy a empezar fuerte, ¿eh? Voy a empezar fuerte y voy a poner la tetera en la mesa. Para mí, el motor de la diabólica es la violencia de género. Y me acabo de quedar tan tranquila diciendo esto. Por supuesto, y evidentemente, no estoy diciendo que Clouseau, en el año 55, pretendiera hacer un retrato de la violencia de género, ¿vale? Pero hoy, en 2020, con el conocimiento que tenemos, con otra cultura y con otra capacidad de análisis diferente, esto lo digo tranquilamente, la película, el motor de la película, lo que hace que todo se mueva, que toda la maquinaria se mueva, es la violencia de género. Lo que hace que una mujer profundamente religiosa, con una convicción tremenda de que tiene que ser una mártir y aguantar lo que el destino le ha dado, que es a un monstruo, que el verdadero monstruo de la película es este director del colegio.
Sí, sí, sí.
Lo que hace que esa mujer, en un momento dado desesperada, le diga sí a la idea de envenenarlo y de no tener que verlo más y de tener que aguantar las vejaciones constantes, es la violencia de género.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me resulta una película muy moderna. Muy moderna, porque además es súper cruda. La película está despojada de piedad. O sea, hay escenas que tela. O sea, hay escenas muy duras.
Sí, sí,
y,
sí.
Y creo que es muy moderna en esto. En los temas que acaba retratando consciente o inconscientemente el director... Y en cómo están hechos. O sea, hay una crudeza en la película que es impresionante para una película hecha años 50.
Sí, 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 totalmente.
¿Qué opinas tú de esto?
Sí, es que durante la primera mitad de la película, que es cuando vemos las interacciones entre este señor y su mujer y su amante, es la parte en la que menos terror como tal hay, pero es la parte en la que más la piel de gallina yo tenía, porque... Es que es un trozo de mierda, ¿no?
Absoluta,
y,
absoluta.
Y las tortura ya no solo físicamente, sino psicológicamente. Y es imposible no querer que le pase algo a ese desgraciado.
Efectivamente. De hecho, vamos a contar esto de forma anecdótica. Yo viendo la película, a los 10 minutos, le mandé un audio a Bea en el que le dije, lo quiero muerto.
¿Sí?
Es lo único que dije. Me haga quedar esto como me haga quedar. Yo quería muerto...
Sí, sí.
Al director del colegio.
Doy fe. Es... Toda la situación y todo el conflicto de esta película viene de la desesperación de la pobre protagonista que ya no puede más. Y yo, de hecho, hay una escena que a mí me ha llegado al alma porque otra vez tengo que hablar de que me identifico muchísimo con este personaje. Y ahora ya vais a decir, a ver qué dice, porque después de la mala muerte esto ya se identifica con cualquier cosa. Bueno, pues... Me identifico muchísimo con una escena en la que la pobre protagonista ya se pone a estar desolada, llorando porque no puede más gestionar la situación, porque está hasta el coño de su pareja, y llora abrazada a una baguette. Chica, puedo identificarme muchísimo. Ella llorando, abrazada a la baguette, picando un poquito, y uno, qué cosa más francesa, y dos, pobrecita.
Y qué cosa más humana, o sea, está profundamente deprimida y harta de todo y pues te pones a comer, mira, eso lo hacemos, el 100% de la humanidad.
Sí, sí.
Un retrato totalmente humano, llorando abrazada a una baguette.
Yo me río, pero realmente es una cosa muy dramática, pero es que...
Sí.
Pero es una imagen...
Es muy dramática, es muy dura. De hecho, podríamos comentar aquí algunas escenas. Es verdad que la forma en que la trata, sobre todo a ella, o sea, a la amante que se llama, creo recordar que era Nicole.
Sí, Nicole.
A la amante no es que la trate precisamente como a la reina, pero es que lo que hace con su mujer es descorazonador todo el tiempo. No es solo los modos en los que le habla, cómo la trata como... un ser inferior, despojado de toda utilidad, como está en todo. Y no es solo la escena en la que le pega dos bofetadas y se queda tan ancho.
Sí.
Para mí la escena más dura es la escena del comedor. La escena en la que la obliga a comerse el pescado mientras tiene ganas de vomitar delante de los niños.
Sí, es una humillación.
No sé, es una humillación tremenda, absolutamente tremenda.
Sí. Por eso me gusta que has comentado antes que es una película moderna, porque es una película de 1955 y es significativo que ciertas cosas aún a día de hoy nos causen esa angustia, porque es un tema que todavía está presente en 2020 y que todavía contemplamos con la misma indignación. Dicho esto, que ya vemos que está retratada de forma magistral esta situación... Es en parte también por la dirección de Clouseau, que otra vez, perdón por el nombre. Y una cosa interesante y la típica anécdota que se cuenta siempre al respecto de esta película es que, primero, está basada en un libro, pero va por otros derroteros, toma otro camino, solo que se cuenta que Hitchcock estaba interesado en los derechos de este libro y el propio director... consiguió los derechos por solo unas horas. O sea, estamos hablando de que le robó los derechos a Hitchcock por solo unas horas. Casi estábamos hablando de una película completamente diferente en un sitio completamente diferente del mundo y habría sido interesante de ver, pero desde entonces se le conoce incluso como el Hitchcock francés. Y eso es una cosa como muy americana, ¿no? Compararse con el resto del mundo en vez de...
Totalmente.
En vez de hacer lo contrario, porque está claro que Hitchcock toma muchísimas cosas de Clouseau como referencia para sus futuras películas como Vértigo o Psicosis. Eso está clarísimo.
Efectivamente.
Me hace gracia que Clouseau tenga que ser el Hitchcock francés y no al contrario, pero bueno, ya sabemos cómo son los americanos de egocéntricos. Es verdad, y yo noto que tienen bastantes similitudes a la hora de manejar el suspense. Algunas de sus películas están construidas con un suspense para llevar al espectador a un plot twist final, y eso se desarrolla de forma magistral en ambos directores. Pero yo sí que noto muchísimas diferencias a la hora de dirigir uno y dirigir el otro. Por un lado, creo que siempre el tono de Hitchcock es ligero, incluso podríamos decir juguetón. Creo que Hitchcock utiliza a veces mucho el sentido del humor e intenta siempre hacer las cosas muchísimo más ligeras de lo que hace Clouseau, porque no sé tú, pero yo noto que su ambientación, comparada con cualquier película de Hitchcock, es oscura y siniestra.
Totalmente. Esa suerte de humor negro que está impregnado, o sea, que impregna todo lo que hace Hitchcock, no está aquí, o sea, o al menos no está de la misma manera. No es que esta película esté despojada de humor, pero no está de la misma manera. Yo creo que el hecho de que todo el mundo diga, ay, es que me recuerda un montón a Hitchcock, es simplemente por el hecho de que, primero, Hitchcock es increíblemente más conocido, o sea, uh-huh. Es mucho más conocido, y estamos hablando de los años 50, un director que era el rey de los thrillers, del terror, pero sobre todo del thriller, uh-huh. Como era Hitchcock. Pues claro, es que todo lo que girara en torno al mismo género, yo creo, tendería a compararse.
Claro.
Pero no me parece una comparación justa, ni creo que de hecho se parezca, incluso se parezca tanto en el modo de dirigir a Hitchcock como se dice. Yo, de hecho, no sé qué opinas tú de esto, veo muchas más similitudes aquí con el expresionismo alemán. Hay cosas de Clouseau que me recuerda muchísimo más, por ejemplo, a cine de Murnau, con todas las diferencias que hay, sí. que a Hitchcock.
Me encanta que lo hayas mencionado porque es muy significativo estas similitudes que encuentras con el expresionismo alemán, porque una de las cosas que más me llama la atención de esta película es lo difícil que es de encasillar en un solo género. Es un thriller psicológico, es una película de terror sobrenatural, pero también es cine noir. Y de ahí viene un poco pues esas similitudes con el expresionismo alemán, porque el noir, y sobre todo en años tan tempranos, viene de ahí. claro, a lo mejor hay gente que cuando digo que es cine noir se está echando las manos a la cabeza. ¿Qué dice esta señora? ¿Qué le han echado en el té? Pues... Pero es que la realidad es que cuando pensamos en cine noir, nuestra cabeza se va directamente a un tipo de cine muy concreto, hecho en Estados Unidos, en una época muy concreta, y cualquier cosa que se salga de ahí, igual no encaja con el concepto que tenemos de cine noir.
Efectivamente.
Pero es que la realidad es que la palabra es francesa por un motivo. No es que los americanos haciendo este tipo de cine quisieran ser exóticos. Es que la primera vez que los críticos empezaron a referirse a ciertas películas como noir fue hacia películas francesas que se hacían años antes que en Estados Unidos. Lo que pasa es que eran películas diferentes y años después el cine noir de Francia evolucionó de manera distinta. Tú, Irene, en el episodio anterior de este podcast hablabas de películas de terror que trascienden al género.
Sí.
Lo que ocurre con el cine noir francés es que es una cosa muy parecida, porque prácticamente todas las películas de este género francesas, al contrario que las americanas en esa época, no son género puro. Siempre van más allá, juegan con las características y con la estructura para crear híbridos de otras cosas. Las Diabólicas, como ya decía, es un híbrido entre varios géneros, pero yo que sé, más películas así conocidas, noir francesas, que seguro que ha visto mucha gente. Alphaville es una película noir, pero también es cyberpunk y ciencia ficción. Los franceses suelen jugar con eso y son diferentes porque también nacieron en contextos diferentes y por tanto también tienen intenciones diferentes. Al final las americanas nacieron para cubrir las necesidades que creó la censura de las películas de gángsters y en Francia tiene un contexto más social. Es verdad que ambos países están condicionados por la guerra, pero vamos a ser sinceros, a Francia le tocó muchísimo más de cerca. Y por otro lado, también está el ambiente cultural de la época, que influye mucho en estas películas. Estamos hablando de los años 40, 50, estamos hablando de la época de Simone de Beauvoir, estamos hablando de la época de Jean-Paul Sartre, es la época del existencialismo y que creo que está muy presente en estas películas y por eso es un híbrido tan raro, mucho más raro que las americanas en ese sentido. Igual me estoy yo yendo por las ramas, pero a donde yo quiero llegar es que hay un crimen, hay un detective y hay una femme fatale. Pero es que lo gracioso de todo esto es que este juego de géneros se aprecia muchísimo más en Las Diabólicas que en ninguna otra película que haya visto de cine noir francés, porque no sabemos que una de las protagonistas es una femme fatale hasta el final. Y eso es una cosa que jamás haría una película americana en esta época. Los americanos no empezaron a innovar hasta mucho más tarde. No sé qué opinas tú, pero la conclusión a la que yo quiero sacar después de todo esto que te acabo de soltar aquí es que al final, aunque ambos países utilicen formatos diferentes, la idea es llegar siempre a la misma conclusión, que es la idea principal del cine noir y que creo que Las Diabólicas tiene, y a ver qué te parece a ti, que es la fina línea entre lo que está bien y lo que está mal. Y la idea de que al final todo el mundo es escoria. Ni siquiera los que podríamos pensar en un principio que son víctimas y son heroínas, al final también son mala gente. Uh-huh. Y creo que Las Diabólicas va de eso, ¿no?
Efectivamente, sí. Y es un batacazo curioso, ¿eh? Porque, o sea, contestando a esto, yo... O sea, quiero hablar de la relación entre las dos protagonistas, entre estas dos mujeres, que son Cristina y son Nicole. Es una relación maravillosa la que tienen, absolutamente maravillosa.
Son unas reinas.
Que son dos reinazas. Están todo el rato entera de juicio esa relación que tiene, sobre todo por parte de los señores que la rodean, porque, claro, esa suerte de sororidad que comparten la amante y la mujer de un hombre, vamos, no se entiende.
Claro, deberían ser enemigas.
Exacto, deberían ser enemigas, que es lo que se espera de las mujeres, ¿no? Que haya una rivalidad.
Que se tiren de los pelos y que sea un duelo de gatas, sí, efectivamente.
Exactamente, entonces, no es que quiera explayarme con esto de la sororidad, puesto que cuando llegamos al final de la película, pues sí, pues nos pegamos el batacazo total, ¿no? Uh-huh. Pero...
Una cosa, porque eso que comentas es que precisamente creo que está construido así.
Sí.
La relación tan profunda y tan unidas que están, y lo que nos sorprende, que joder, qué bien que dos mujeres se lleven bien y estén unidas, no se culpabilicen las unas a las otras y culpabilicen al hombre, hace que nunca, nunca, nunca nos lleguemos a plantear ese final.
Efectivamente.
Esa construcción de la relación está hecha para que el final sea todavía más choqueante.
Efectivamente. Te están mostrando todo el rato una suerte de sororidad, que los hombres que la rodean no entienden. Cuando realmente eso es que debería ser lo normal. Dos mujeres que están ligadas a un hombre que les está haciendo daño, que les está amargando la vida, lo normal es que esas dos mujeres se aliaran y se ayudaran, ¿vale? Mutuamente. Cosa que, claro, estamos hablando de la época que estamos hablando y de una visión masculina, pues, bueno, acabamos al final como acabamos, con lo de los tirones de pelo, ¿no? Digamos, tirones de pelo metafóricos.
Sí, 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 sí.
Yo tengo que decir que a mí la película me ha roto el corazón, ¿eh? Me ha roto el corazón.
A mí también.
Porque a mí estas dos señoras me maravillan. O sea, representan una dualidad maravillosa.
Sí.
que al mismo tiempo, o sea, que veo muy significativa. Tenemos a Cristina, que es la mujer del director, una mujer profundamente cristiana, una mujer que, ¿por qué no decirlo?, también a su manera es muy débil, porque esa opresión que siente debido a la religión y demás la lleva, a, como he dicho antes, a desempeñar un poco el papel de mártir, no sabe decir que no. Yo creo, ella se sabe víctima, pero es que asume que tiene que ser ese su rol.
Que de hecho en la película se refieren al divorcio como pecado. Ella no puede.
Efectivamente.
No puede separarse de él.
Efectivamente. O sea, es pecado el divorcio, no son pecado las bofetadas que te da. Por el contrario, tenemos a Nicole. Nicole es completamente un estereotipo completamente contrario al de Cristina. Estamos hablando de una mujer moderna, segura de sí misma, despojada de toda culpa. Ella dice, de hecho, en algún momento dice que ella no conoce la culpa, que no sabe lo que es la culpa, que no tiene sentido hablar de culpa. Es una mujer que pisa fuerte, con su gabardina, un peinado mucho más moderno, una estética mucho más moderna, fuma, bebe. Da la impresión de que es más libre, que no representa el mismo estereotipo que representa Cristina.
Sí, sí, sí.
Y es una dualidad muy atrayente. Hay algo muy... que no se ve tan fraternal la relación que hay entre ellas. Hay incluso una especie de sensualidad que no es ni mucho menos explícita. Bueno. Pero hay una química increíble. Y yo esperaba que como mínimo se casaran. A mí la película me ha roto el corazón.
Vamos ya a sacarnos lo del medio y vamos a decir que Cristina y Nicole son novias.
Son novias.
Hay una atmósfera, y no es un deseo mío porque quiero que todas las mujeres sean novias, no.
No para nada.
No. Que sí, que efectivamente que eso ocurre. Pero quitando eso, hay, sin ninguna duda, una atmósfera queer durante toda la película que nadie puede negar. El director no es tonto y el director obviamente estaba jugando con ello, estaba jugando a que ellas dos, a la vez que la venganza, también estaban liadas. También es que estamos hablando de 1955, que no es precisamente el mejor año para ser homosexual en Europa, vamos a ser sinceras. Entonces,
o sea, no lo es, 2020.
Claro, vamos a ver, ser mujer y homosexual en los 50, en la posguerra, no, maja. Entonces, de lo que se trata es, no nos lo van a decir explícitamente, pero se ve y se ve en muchísimas ocasiones porque, por ejemplo, comparten cama allá donde van. Cuando van a la casa de Nicole a cometer el crimen, solo hay una cama, la comparten y están allí tranquilamente tiradas ellas dos en pijamita. Luego podrías pensar, no, es que solo hay una cama, vea, que ya estás tú. Pero es que luego en el colegio, después de cometer el crimen y cuando el hombre ya no está de por medio, ellas también comparten cama y hay una escenita en la que yo las veo en ropa de cama porque escuchan un ruido y hay una escena muy de Nicole abrazándola por detrás que sería como el símil de mira que yo te protejo, que soy la parte masculina de esta relación, que yo no estoy nada de acuerdo en que en una relación de mujeres tenga que haber una parte masculina, solo que estamos hablando de los años 50.
No, pero sí, estamos hablando del año 55, uh-huh. Por eso he comentado también antes lo del el aspecto y todo, ¿no? Parecía que el corte de pelo, los hábitos que se consideraban masculinos porque sí,
claro.
No está evidente que no estamos de acuerdo, pero sí que el director lo retrata de esa manera. Uh-huh. A mí se me viene a la cabeza. Bueno, lo primero es que el propio Michel comenta esto. El propio Michel deja entrever en algunos comentarios un poco jocosos que en realidad le da igual porque le son indiferentes las dos. Pero deja entrever algo de esto de que estáis durmiendo juntas, ¿no? Que estáis... O sea, él lo deja entrever.
Pero Michel, ¿quién es? ¿El trozo de mierda?
Sí, sí, sí.
Ah,
Michel de la Salle. Sí, el director del trozo de mierda.
Vale, vale. Es que como lo borré de mi cabeza. Para mí esta película no va de él.
Como no nos importa.
No me acordaba de su nombre y yo, pero ¿de quién me está hablando, ¿sabes?
Es que no nos importa.
Claro.
Y se me viene también a la cabeza, o sea, él hace muchos comentarios jocosos de eso, pero se me viene también a la cabeza el momento de despedida. El momento en el que Nicole dice, me voy a ir porque nos van a pillar. Y bueno, y Cristina, que se sabe enferma y se sabe, o sea, que sí, está débil y tal. El momento que se van a despedir hay como un no.
No, es que de hecho el momento de despedida que mencionas es que hay una frase que deja clarísimo que son algo más. cuando ocurren todos estos problemas, porque no lo hemos mencionado, pero lo que ocurre es que una vez que se cargan al trozo de mierda, parece que como, vuelve como fantasma. No sabemos exactamente lo que pasa, pero el cadáver no aparece. Todas las cosas que tenían planeadas a la hora de resolviera el crimen y su coartada ya no funciona porque no hay cuerpo, no saben qué pasa con él y empiezan a pensar que hay una cosa sobrenatural que las está castigando. Cuando ocurre todo esto, la propia protagonista, que tiene problemas del corazón, está que ya no puede más con la situación. Ahí es cuando ya está cansada porque Nicole no la está ayudando tampoco en esta situación y le dice que es mejor que estén separadas. Eso es clarísimamente una escena de romper con ella. Es que es así. No es, vete porque hay un fantasma. No, se trata de... Ya no te soporto, tía. Estás siendo un poco cabrona conmigo en esta situación y lo mejor que es que dejemos aquí esta relación que tenemos. Es que no son solo imaginaciones mías de porque quiero que absolutamente todas las mujeres se besen. No, se trata de que están esas escenas, también el hecho de que la gente hace comentarios, como tú decías, es que la película ya empieza con dos señores del colegio diciendo que no ven bien esa relación, que es muy rara, ¿sabes?
Eso es.
Que sí, que se puede interpretar a que es la amiga del amante de su marido, pero también se puede interpretar como que son mujeres sáficas las cosas
sí,
como son.
Sí, 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 sí.
Y también, sí. Si comparamos técnicamente las escenas en las que salen juntas en pantalla respecto a antes cuando estaba vivo el marido, ya no solo la cantidad, sino cómo son esas escenas, podemos ver que hay una tensión sexual.
Esa tensión sexual que comenta y que está ahí, no solo es cosa nuestra, es una de las cosas más comentadas sobre esta película.
Hombre, es que es muy revolucionario hablar, aunque sea sobre subtexto, sobre dos mujeres que se alían.
Efectivamente.
Para liarse y para quitarse de en medio al hombre.
Para mí eso está ahí. Para mí eso está ahí y no es una interpretación.
No.
Eso está ahí con una intención.
Sí, sí, sí.
Has mencionado, no sé si quieres decir algo más con respecto a la relación entre Cristina y Nicole.
No, yo ya lo he dicho todo. Se quieren mucho y se comen la boca. Ya está.
Sí, ojalá. No se comen la boca.
Ese es
el problema.
En privado
eso,
se la comen.
Eso es por lo que estamos llorando, Bea.
En privado se la comía.
Mi corazón está roto. Bueno, yo quería comentar, porque has dicho antes el tema de que hay algo sobrenatural en lo del director.
Uh-huh.
Jo, es que efectivamente el director, una vez desaparece, entre comillas, se produce el envenenamiento, funciona como algo sobrenatural.
Uh-huh.
En esta película los elementos son utilizados de una manera magistral.
Uh-huh.
El traje, el propio traje que él lleva cuando lo envenenan, que luego aparece, que alguien lo ha llevado a la tintorería,
sí, sí, sí.
Que el traje vuelve a las dos mujeres que se lo quitaron de en medio y colgado detrás de esa puerta. Ese traje se convierte en algo, o sea, se convierte en una sombra, se convierte en algo incómodo. Si está muerto, porque ¿quién ha llevado el traje? Y tú en ese momento piensas, pues igual hay alguien aliado, pero hay algo sobrenatural en eso. En la foto de fin de curso que se hacen, y aparece el director en la ventana. Sí, la respuesta más obvia es que el director está ahí como efectivamente está. Pero hay algo sobrenatural, hay algo de querer utilizar esos elementos sobrenaturales típicos. Y funciona, o sea, la falta, la ausencia del personaje funciona como algo sobrenatural. La piscina.
Sí.
Pues cómo se utiliza el elemento de la piscina. Es aterrador en algunos momentos, que sabes que la piscina está ahí como un fantasma, como un ente que en cualquier momento se te puede echar encima, porque tiran ahí el cuerpo, ¿no?, de Michelle, y están continuamente esperando a que alguien lo encuentre, a que salga a flote, a que mil historias más.
Sí.
Cada vez que alguien se acerca a la piscina, a lo que sea, se cae un balón, o propician que se caiga un balón para
sí,
ello.
Listas.
Es una sensación de inquietud, de nervios, de Dios, que lo van a encontrar, este es el momento, lo van a encontrar. Y la piscina en un momento dado se convierte en un personaje, funciona como un ente, funciona como un fantasma. Y creo que utiliza muy bien los elementos en ese aspecto.
Sí.
Que un traje o que una piscina pueda llegar a convertirse en una sombra ante la ausencia real del personaje, pues, no sé, es que me funciona a las mil maravillas.
Sí, 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 sí. A mí, igual ahora, voy a soltar una burrada. Hay muchas posibilidades de que pienses que estoy soltando una burrada. Pero esto es todo lo que estás comentando, de cómo el director trata lo sobrenatural, de cómo el director deja ver que puede tratarse de un ser que está en otro mundo, pero también deja ver que puede que no, puede que haya una explicación, puede que simplemente sea una persona normal. La forma en la que está dirigida, la forma sutil de, nada, unos segundos mirándolo en la ventana, pero tampoco de forma especialmente dramática, simplemente está ahí, me recuerda mucho a Halloween de John Carpenter con lo que hacen con Michael Myers. La forma en la que está dirigida, esa dualidad de ¿es Michael Myers un ser sobrenatural? ¿Es Michael Myers simplemente un humano que está ahí? ¿Sabes? No tiene nada que ver una película con la otra, pero veo que la dirección y la intención es parecida.
No, pero entiendo el punto al que quieres llegar. Sí. No me parece una desfachatez lo que estás diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que, o sea, no veo tanto como tú, por lo menos en esa primera película original, el elemento sobrenatural. O sea, está claro que luego...
Claro, pero eso es lo que me gusta de sí. Esa película. Porque no lo ves... Sí. Pero se intuye que evidentemente en secuelas tiran de esa parte, pero las secuelas no se lo saquen de la manga. Lo que me gusta de la película es que puede que esté ahí. Y es lo mismo que veo yo en las diabólicas.
Sí.
La forma de dirigir, me refiero. Para mí hay similitudes entre, yo qué sé, Michael Myers entre las sábanas de la colada y el director muerto entre las ventanas en la foto del instituto. Son cosas que la forma de dejarlas caer me parecen parecidas. Que es simplemente que se me vino a la cabeza.
Efectivamente, eso sí.
También es que yo tengo a Halloween en la cabeza todo el día.
Aparte de cualquier momento, sí, esa es la cuestión. Cualquier momento es buen momento para nombrar la Halloween original de Carpenter, porque es mi slasher favorito de la vida. Y, por supuesto, en algún momento hablaremos de él, pero... vamos, Michael Myers forever. Forever.
No, pero es que eso también nos lleva a hablar un poco de la atmósfera, porque está todo construido... de forma súper inquietante, por un lado esas cosas sobrenaturales que comentas, uh-huh. Y por el otro, pues por ejemplo, hay elementos, aparte de los que has comentado, que son los cinematográficos. Quiero decir, la ausencia de banda sonora, uh-huh. La única vez que escuchamos una canción en la película es al principio, los primeros minutos de introducción de títulos, y luego, durante toda la película, solo escuchamos sonidos.
El goteo de la bañera, ahora mismo
sí,
se me viene el goteo de la bañera.
Es una de las cosas que hace la película tan perturbadora. Porque es una película de los años 50 y todos sabemos cómo se actúa y cuál es el tono de las películas de los años 50, que son más teatrales, que no me salía la palabra, coño, más dramáticos. Y aunque sí que tiene esas actuaciones, por ejemplo, como comentábamos antes, la escena de la tía abrazada a una baguette, eso, si hubiera una música... que lo acompañara, sería todavía más...
No, sería risible, sí. No, de hecho, sería algo risible.
Pero al no tener banda sonora y al manejar también el tiempo, también la tensión, también la música, el ritmo, hace que aún a día de hoy, en 2020, por el amor de Dios, en 2020, siga siendo una película inquietante y una película que sí. A mí me ha puesto los pelos de punta en muchísimas ocasiones. Comentaba con la diferencia con Hitchcock. Hitchcock utiliza muchísimo la música en su forma de hacer el suspense. Mira la escena de la ducha y mira la escena de la bañera de Clouseau. En la escena de la ducha, la idea es la música por encima de todo. En la escena de la bañera de Clouseau, la idea es silencio, goteo y... Eso también es lo que comentábamos antes y que lo hace tan oscuro y perturbadora. Hitchcock es más elegante, incluso es sí. Hasta sucio, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué me dices del papel que juega en todo esto que comentas? En lo inquietante que resulta esa atmósfera, en lo opresiva que resulta también esa atmósfera. O sea, realmente hay algo muy opresivo en el ambiente de toda la película porque da la impresión de que ella, después de haber hecho lo que han hecho, parece que todo el mundo las persigue, Dios santo. Dan un paso, paran el coche y se le cuela un borracho dentro. Dan otro paso y se quedan sin gasolina y tienen que dar explicaciones sobre el baúl. Abren un grifo y los inquilinos de arriba están pendientes de por qué abren un grifo. O sea, todo el rato. Y hasta cuando ya parece que la cosa está más calmada, tiene que aparecer un personajazo como es el detective. Y hay algo muy opresivo en todo eso, en no poder hacer nada, no dar un paso sin que todo el mundo, los ojos de todo el mundo estén encima tuya. Pero yo creo que aquí juegan un papel muy importante, y no sé si estás de acuerdo, el emplazamiento. El hecho de que gran parte de la película ocurra dentro de un colegio.
Sí, sí, sí. Es que además es una cosa parecida a la que te comentaba antes. Te dije hace un momento que el director me parece que dirige de forma no elegante, sucia. Y eso se ve en las localizaciones. Mira cómo es el colegio. Lo ves y es lo que tú comentabas. Un ambiente opresor. Hasta en blanco y negro puedes ver la puta mugre, ¿sabes?
Sí, 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 sí. O sea, la mierda que tiene la piscina se puede cortar con un cuchillo. Entonces, no sé, para mí juega un papel súper importante el hecho de que sea en un colegio. Porque primero, porque al ser un colegio está regido por unos principios. Y lo que se hace aquí, que es una transgresión de esos principios, destaca dentro del entorno del colegio. Luego, además, no podemos obviar que están rodeados de gente, no solo los adultos que trabajan en ese colegio, el personal que trabaja en ese colegio. Es que los propios niños tienen ojos, se aburren muchas horas allí, son internos, también están pendientes de qué hacen, de qué conversan, de qué... Y son un montón, decenas de ojos vigilantes más.
Sí, 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 sí.
Todo, es que todo. Y para mí importa mucho el emplazamiento del colegio y le da un algo a la película. O sea, sí, a mí me gusta mucho.
Todo lo que has dicho estoy súper de acuerdo. Y toda esta atmósfera que estamos comentando, que nos parece tan perturbadora, es el encanto de la película, porque a veces a la hora de analizar esta película se cae en la trampa de quedarse solo con el final, y esta película va mucho más allá. Es verdad que tiene un plot twist impresionante, es verdad que yo personalmente en 2020, sí, 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 que la vi por primera vez, no me lo vi venir. me choca más que el famoso plot twist de Psicosis, por ejemplo. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos solo con ello, porque toda la película construye muy bien para llegar hasta ahí, y esa es la gracia.
Y bueno, yo no sé si hay algo más que quieras comentar de la película, pero yo creo que podíamos irnos precisamente a esto que comentas del plot twist final.
Claro.
Porque, o sea, yo quiero que hablemos del final.
Claro.
La escena final.
Uf.
O sea, es magistral. Toda la construcción de la escena final es magistral. Por supuesto, estamos hablando de la escena en la que Cristina pues se levanta, o sea, se despierta de noche y empieza a notar que hay una presencia en el ala del colegio donde ella está. Empieza a oír pasos, a escuchar abrirse y cerrarse puertas, una máquina de escribir, teclear. Y no ve nada, muy también tipo elemento sobrenatural. Para mí lo importante aquí está en que tú como espectadora sí estás viendo que no tiene nada de sobrenatural. El que se le encienda y se le apague la luz, el que alguien esté dando paso, el que alguien cierre y abra puertas. Porque tú estás viendo el traje y los pies de Michelle de la Salle. Tú sabes que hay alguien humano creando esa escena, o sea, opresiva, asfixiante, inquietante. Sabes que es una persona, que es algo humano lo que está creando eso, pero la protagonista no. Y eso es una ventaja que tú como espectadora tienes frente a esa protagonista que está viviendo la escena. Entonces a mí me da un poco la impresión de que el director quiere hacer partícipe a su audiencia, a sus espectadores, y es como si se le vieran un poco las entrañas a la película.
Sí.
Es como si le viéramos el mecanismo. Es como, en esta escena sobrenatural te voy a contar cómo he armado el truco.
Tanto que hemos comentado de Hitchcock en este podcast, podríamos incluso mencionar la forma que tenía Hitchcock de definir lo que significa el suspense. Hitchcock decía que el suspense es que hay dos personas comiendo encima de una mesa y debajo hay una bomba que está a punto de explotar. El espectador lo sabe, pero esos personajes no.
Eso
es. Y es exactamente de lo que va el final de esta película.
Eso es.
Y la forma en la que está dirigida Independientemente de que pienses que hay un fantasma o no, yo al menos la estaba viendo con una angustia que me dio miedo. Me dio miedo, y es una película de 1955. Que sea una historia tan atemporal en todos los sentidos, de dirección, de historia, de cómo trata el suspense, me parece increíble. O sea, es una película redonda de principio a fin. Es maravillosa, está dirigida increíble, las actuaciones son impresionantes, las dos muchachas, Vera Clouseau y Simone Signoret, son unas diosas,
trabajan increíble.
Tengo entendido que el director, como prácticamente todos los directores de esa época, era un poco explotador a la hora de dirigir actrices, también lo era Hitchcock, ¿sabes? Pero bueno, eso hace que todavía tengan más mérito por aguantar todo. Respecto al final, lo último que queda por decir es eso, la sorpresa de que Cristina, al ver todo esto que han montado la amante y el marido para que le dé un ataque al corazón, que es una forma súper retorcida de matar a alguien, yo jamás he visto semejante cosa retorcida en el cine. Hay una cosa que todavía me llama más la atención de todo esto, y es que Cristina efectivamente muere, y al final vemos cómo un niño cuenta que ha visto a Cristina y se deja entrever que todo lo que ha pasado anteriormente respecto a lo sobrenatural, el fantasma que persigue a Cristina, ahora está ahí ella en forma de fantasma, pero esta vez de verdad, para vengarse tanto de su marido como de su exnovia.
Y ojalá lo haga, ¿eh? Se tiene que vengar ella misma y nos tiene que vengar a nosotras. Yo tengo el corazón roto.
A ver, hay diferentes interpretaciones. Una interpretación es esa, que ahora Cristina es un fantasma y que efectivamente la película es sobrenatural. Otra interpretación que se puede hacer es que Cristina sabía esto desde el principio y está jugando con ellos. Eso también puede ser otra interpretación. Y ambas me parecen maravillosas. Es un final que queda abierto.
Yo, de hecho, lo pensé, que se pudiera hacer la muerta por salvarse de todo este percal. Pero a mí me gusta más la explicación sobrenatural. Y yo me voy a quedar con ella.
Porque algo es un final abierto. Yo lo interpreto como me sale a mí del coño. Y punto.
Exacto. No me han quitado el matrimonio, pues. Y pues ya está. No sé si quieres comentar algo más de la película.
Sí, Bea. Yo tengo una información que igual te parece interesante, y es que he visto el remake. He visto el remake. Yo no sé qué pensarás tú, pero yo personalmente, en general, no tengo nada en contra de los remakes, así hablando del remake como tal, porque yo sé que hay gente que por la simple existencia del remake ya le parece mal. Yo no soy de esas personas.
No, yo prefiero, o sea, si algo no me interesa, prefiero ignorar y ya. Si no me interesa un remake porque estoy muy apegada a cierta película, pues paso y ya está. No sé, no me siento personalmente ofendida ni ultrajada.
No, a mí hay remakes que me gustan.
Sí, de hecho sí, ¿eh?
Pero lo que no me gusta y lo que odio es como esa manía que tienen los americanos de coger obras extranjeras y pasarlas por una fotocopiadora cutre hasta convertirlas en la misma historia, pero culturalmente vacía, porque son unos vagos que no quieren leer subtítulos. Solo por eso.
Efectivamente.
Y eso sí que me parece mal. Me parece cargarse todo lo que significa el arte, y me parece que te pierdes muchísimas cosas y muchísimos matices por ser un vago.
Efectivamente. No sé, yo es que en general, o sea, no quiero ser prejuiciosa con esto, pero las cosas como son, las voy a decir. Dentro de que a mí no me importan los remakes, incluso hay alguno que me gusta, hay remakes muy buenos, Pero, o sea, que no sé, de repente ahora, por ejemplo, tengo La Cosa, que es como para mí creo que el mejor remake del universo.
Me encanta esa película.
Sí. Pero es verdad que muchas veces cuando los USA americanos cogen cine europeo para hacer el remake, como tú dices, parece que estamos pasándolo por una fotocopiadora. Usar un tipo de elemento muy concreto, una fotografía muy concreta, un efectismo muy concreto, no sé. Y esto no es que sea en el 100% de los casos, evidentemente. Pero pasa. Y bueno, no sé, ¿qué piensas del remake? Yo no lo he visto, ¿eh? O sea, pero tengo expectativas bajísimas.
Yo eso que te quería comentar. Yo, por un lado, igual tenía un poquito de esperanza, porque al tratarse la película original de una adaptación de un libro, me parece que no pasa nada porque otra persona en otro país, en otra época, haga una interpretación distinta del libro.
Efectivamente.
Pero sorpresa, esto no te lo esperabas, Irene, no estamos hablando de este caso. Estamos hablando de que efectivamente los americanos cogieron la película francesa tal cual, la pasaron por una fotocopiadora cutre, cambiaron un par de cositas para hacerse los guays, hicieron algún que otro plot twist digno de película de Antena 3 por la tarde.
No, yo no quiero saber cuál es el plot twist. Dime cuál es el plot twist.
La película es exactamente igual, hasta el final, en el que Cristina le da el ataque al corazón, se queda ahí en el suelo, llega Nicole, y Nicole de repente dice, pero yo te estaba llamando para cancelarlo todo, porque me arrepentí, ¿sabes? Y Cristina en el suelo. Y el tío le dice, pero ahora ya está. Y de repente Cristina se levanta, porque al parecer no estaba muerta. Y entonces empieza una persecución, ya te digo, digna de Antena 3 por la tarde, del tío persiguiéndolas a las dos por todo el colegio para matarlas.
Estoy living.
Las otras dos tirándose encima para matarlo efectivamente en la piscina. Llega el detective. El detective, que en este caso es una mujer, llega justo en ese momento y justo ve que ellas acaban con él. Lo matan, lo consigue matar después de una persecución ridícula, con música dramática malísima. Y tú puedes pensar, o no, las han pillado. Pero llega ella, le da una hostia a Cristina y le dice, nada, para que pienses que es en defensa propia. ¡Hala, venga, ya está, llamar a la policía! ¡Chao! Y acaba la película.
O sea, como comedia va bien.
Sí. Ya te digo que yo la estaba viendo y me estaba echando unas risas. Y yo en el fondo, yo ya sabía todo esto. Yo ya sabía que iba a ser una película horrible. Lo que pasa es que una cosa que se irá desvelando y donde quedaré muy retratada en muchas ocasiones, y lo confieso ya, es que yo soy una básica. Y ver a Sharon Stone haciendo el papel de Nicole era una cosa demasiado tentadora, sobre todo porque Sharon Stone venía de hacer Instinto Básico y dije, uff, tengo que volver a ver a esta mujer haciendo de persona sáfica en el cine de terror. Nada, decepcionante. Si piensas exactamente igual que yo, no. Te digo que no la veas, que es una pérdida de tiempo. Y si te pasa por la cabeza, revisiona a la francesa y sí, ya
está. O sea, tampoco es que la tentación de ver el remake fuera muy grande, pero vamos, después de esto. La verdad. No sé. Pues...
Es que ya te digo, como la película original acaba con plot twist...
Pues le vamos a poner otro encima.
¿Ah, sí? Pues para plot twist hago yo 5. Sí. Donde tú haces 1, yo hago 10. ¡Hala, chúpate esa, franceses! Ay, de verdad. Pues dicho esto, yo creo que ya hemos abordado todo.
Yo creo que sí, que hemos terminado. Vamos a comentar algunas cositas que no comentamos en el podcast anterior. Por ejemplo, la periodicidad con la que vamos a aparecer en vuestros auriculares. Queremos que el podcast emitirlo cada 2 domingos, ¿vale? Vamos a daros un programita cada 2 domingos.
Que el próximo domingo, no, el siguiente... Hablaremos de Doctor Who, la etapa de la doctora nueva. Que yo entiendo que en 2 semanas, si no habéis visto Doctor Who, pues está un poco complicado. Pero nunca está de más recomendaros que miréis Doctor Who, porque es una serie maravillosa.
Claro. No obstante, nadie se va a poner a ver la serie ahora de aquí a 2 semanas. Pero, sí que si os queda algún episodio por ver, la seguís. Y, o sea, os queda algo por poneros al día, algún episodio por ver o que no hayáis visto todavía el final de temporada o algo, pues poneros al día porque dentro de 2 domingos vamos a hablar de Doctor Who, de la doctora y de, bueno, de esta nueva etapa de... ¿cómo se llame? Chibnall, o no sé cómo se pronuncia el apellido, este no lo había oído en mi vida.
Mira, yo no sé pronunciarlo. No, no me hagas pronunciar más cosas, porque ya estoy concluso y no quiero cagarla,
bueno,
más.
Vamos a decir Chibnall, porque a mí me da la gana, igual que lo de antes. Y ya está, redes sociales, estamos en Facebook, tenemos página en Facebook, somos Señoras del Leño, estamos en Twitter e Instagram. Somos SDL Podcast Y estamos disponibles en iVoox y en Spotify.
Próximamente intentaremos estar en Apple Podcast, a no ser que cuando nos estéis escuchando ya lo estemos, que eso no lo sabemos, pero el caso es que estaremos próximamente allí. Esperemos que os haya gustado este programa, ya sabéis que estamos empezando, que poco a poco iremos mejorando, lo prometemos. Y nada.
Oye, por cierto, agradecemos mucho los comentarios que nos habéis dejado. En general, habéis sido un súper amor, la verdad. Así que gracias.
Ya, gracias, muchas gracias.
Sí.
Y nada, esperamos que sigáis comentándonos qué os ha parecido, qué os gusta a vosotros de las diabólicas, qué no os gusta, porque a lo mejor nos gusta, aunque si no os gusta, también os digo qué problema tenéis. Y dicho esto, nada más. Yo creo que me voy a despedir. Os deseo que tengáis todos unos días bonitos y que bebáis mucha agua.
Adiós.
Adiós.